Está con nosotros la vicepresidenta de la República, Carolina Cose. Antes de saludarla oficialmente, vamos a compartir algunos datos de su trayectoria, algunos muy conocidos, otros no tanto. Por ejemplo, viene bien recordar que Carolina Cose estudió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, se recibió de ingeniera electricista en el año 1991 y de magíster en ingeniería matemática en el año 2009.
Desempeñó su actividad profesional principalmente en el sector privado, trabajó para empresas como Claro y Edesur entre 1994 y 1999.
Para Claro no,
nos corrige aquí la vicepresidenta.
Carolina Cose 1, la escucha 0.
Exactamente. Entre 1994 y 1999 brindó servicios profesionales a empresas del sector público tales como UTE y el BPS.
Su actividad en la política comenzó en el año 2007 cuando asumió como directora de la División Tecnología de la Información de la Intendencia Departamental de Montevideo. Dentro de las tareas desempeñadas en el cargo se destaca la dirección de la implementación tecnológica del Sistema de Transporte Metropolitano de la Ciudad, el conocido STM.
En mayo de 2010 fue nombrada por el presidente José Mujica como presidenta de Antel.
Desempeñó el cargo hasta fines de febrero del 2015 cuando asumió como ministra de Industria, Minería y Energía en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez.
Durante su gestión se construyó un data center y se instaló un cable submarino que conectaba Uruguay con Estados Unidos.
En las elecciones internas del 2019 fue precandidata a la presidencia de la República, quedando en segundo lugar en la interna por detrás del intendente Daniel Martínez, del ex intendente Daniel Martínez, que fue proclamado candidato a la presidencia.
En las elecciones nacionales de 2019 fue electa senadora, asumiendo esa banca en febrero del 2020.
Pero en septiembre de ese mismo año es electa intendenta de Montevideo para el periodo 2020-25 y bueno, en el 2024 fue nuevamente precandidata a la presidencia de la República. Ahora sí, oficialmente vicepresidenta, buenos días, gracias por venir a la
Bienvenida.
Escucha.
¿Cómo andan? Un gusto estar acá con ustedes. Y quisiera mandarle un saludo a Yerezade, que está, porque me dicen, enfermita.
Está. Sí, bueno, está convaleciente.
Que se cuide.
Y que tenía muchas ganas de estar en esta entrevista,
bueno,
lo sabemos.
Mando un gran abrazo, que se cuide y que vuelva pronto.
Bien, le hacemos llegar ese saludo especial, se nos va a emocionar, lo va a grabar, no sé, le vamos a tener
lo va a poner como ringtone.
Sí, exactamente. Bueno, Carolina, hacíamos referencia a esta fecha, mañana te toca viajar en relación a los hechos que se conmemoran y se recuerdan, una reflexión, ¿no? Como le pediríamos a cualquiera que viniera al estudio en este día, ¿no?
Bueno, es un día de profunda reflexión. En el día de ayer, la Asamblea General, que me toca presidir, le hizo un homenaje a los legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, porque en este año se cumplen 50 años, y en este día, 50 años de sus asesinatos y de dos personas más, ¿verdad? De William y de Rosario.
Y ahora se incluyó la desaparición de Manuel Liberoff en los últimos años.
Es verdad, también.
Padre de Benjamín Liberoff.
Padre de Benjamín Liberoff, fue nombrado varias veces. Previamente a esto hicimos un panel el 12 de mayo con dos historiadores de fuste, ¿verdad? Con Carlos de Mas y con Magdalena Broquetas, que plantearon cuestiones referentes a, por un lado, la previa históricamente a al momento que estamos recordando, y también, bueno, lo que pasó después, ¿no? En el día de ayer hubo esta asamblea en honor a los dos legisladores, nos acompañó la familia de Héctor Gutiérrez Ruiz, Matilde, sus hijos, la familia de Selmar Michelini también. Rafael Michelini, como senador, dijo palabras muy muy sentidas, muy muy importantes. Y también este 20 de mayo nos convoca a todos a marchar en silencio. Y yo creo que es un silencio que invita a la reflexión, que invita a encontrar en nosotros como colectivo, como uruguayos, lo mejor del ser humano. Recordándolos a los que no están, a los que no sabemos dónde están, estamos también gritando silenciosamente por la verdad, por la justicia y manteniendo viva la memoria. no creo que ningún pueblo pueda construir su futuro olvidando su pasado. Y eso lo que quiere decir es un llamado muy fuerte a la verdad, a la ética, a que si alguien tiene alguna información la dé, y que como pueblo enfrentemos la verdad y con ella sigamos avanzando en la construcción de nuestro futuro. Yo siempre me pregunto, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le estamos diciendo a los niñitos de ahora y a los niños y niñas que vendrán con respecto a lo que pasó en Uruguay, con respecto a que no sepamos dónde hay personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado? Y lo que me respondo es que me da vergüenza que no tengamos esa respuesta como uruguaya. Y es la respuesta que tenemos que buscar.
Antes de pasar al rol parlamentario, vicepresidenta, Tassino nos decía justamente cómo fue trascendiendo en otros sectores de la sociedad a la marcha, ¿no? Sí. Que comenzó siendo muy acotada, pero poco a poco fue trascendiendo. Él hablaba incluso de sectores como el deporte, por ejemplo, ¿no? Sí. Cómo fue permeando ese grito por verdad y por justicia.
Sí, porque es un grito que tiene que ver con la ética, con la moral, con los valores, ¿verdad? Tanto se habla de los valores. Bueno, el valor de la verdad, el valor de construir como pueblo nuestra propia historia conociendo la verdad y bueno, y que actúe la justicia donde tenga que actuar.
También Tassino hacía una crítica recurrente que se le está haciendo, y sobre todo en estos últimos días, pero viene hace un año, hacia el gobierno que tú integrás, y a ese pedido recurrente que le hacen familiares al presidente de la República, Yamandú Orsi, para que le baje la orden a los mandos, para que aporten la información. ¿Qué reflexión haces sobre ese pedido y sobre esa circunstancia? El presidente dijo que no lo descarta, pero que aún lo está estudiando.
Bueno, yo no voy a ser comentarista de las opiniones del presidente, porque no me corresponde. Creo, sí, entiendo perfectamente la solicitud de familiares. Creo que si el presidente dijo que lo está analizando, hay que darle tiempo a que lo analice y tome una decisión. Hay que darle tiempo. Mientras tanto, hay que seguir.
Mañana te vas a Buenos Aires por esta fecha, por esta conmemoración.
Fui invitada por la legislatura de Buenos Aires y la embajada uruguaya en Buenos Aires, porque hay un homenaje de la legislatura a Selmar y al Tobar.
Bien, vamos a pasar a esta nueva actividad que te tiene desde el año 2025, que es, me imagino, una actividad novedosa a la cual te enfrentaste. Vos venís típicamente de la gestión. ¿Qué balance haces en este año, en este nuevo rol? ¿Qué encontraste? ¿Cómo te encontraste? ¿Con quién te encontraste?
Bien, yo es la actividad para la cual la gente me eligió y por lo tanto lo que me propuse es hacerla, dar todo de mí para hacerla lo mejor posible, ¿verdad? Bueno, yo me encontré con un trabajo muy intenso de articulación, de conversación, de diálogo, pero también de concreción, porque durante todo el año pasado se concretó el presupuesto nacional, que es una concreción muy importante, también varias leyes que solucionaron algunos temas bastante urgentes que teníamos. Este es un año de ejecución del Poder Ejecutivo y hemos ido aprobando cosas que van desde cuestiones referentes a la salud y al bienestar de los más chiquitos, como por ejemplo la ley concerniente al control de la ferritina y la vitamina B12 en embarazadas, que eso es adelantarnos. O sea, si empezamos a atender a la población vulnerable después que nace, estamos llegando tarde. Hay que atenderla antes que nazca y por eso es importante que sea un mandato legal, por ley, que haya que controlar la presencia de ferritina y vitamina B12 en las embarazadas. Eso implica que los niños y niñas que nazcan en condiciones vulnerables no van a nacer de entrada, como sería sin estos controles, varios escalones atrás del futuro neurodesarrollo. desde ese tipo de leyes hasta la ley que recientemente aprobamos, que pasó a diputados, que tiene que ver con la promoción del empleo, una ley bastante potente, integral, que ahora espero que pronto salga de diputados, o la ley de eutanasia, por ejemplo. Entonces, hemos tenido una actividad variada al ritmo. El Parlamento tiene que tener un ritmo que es como un constante desafío, porque no se puede legislar a las apuradas, porque las leyes quedan y porque de alguna manera las leyes marcan, dan el marco de la democracia, dan el marco de cómo resolvemos las diferencias. Entonces, no se puede hacer al golpe del balde. Tampoco se puede demorar, porque los tiempos son los tiempos de la gente. Entonces, tenemos ese equilibrio y, bueno, hay un trabajo muy intenso en comisiones.
Yo te quería preguntar, el trabajo ejecutivo que venías realizando a lo largo de tu carrera, ahora con un trabajo legislativo, ¿cómo incorporás lo ejecutivo a lo legislativo? Y, por otro lado, para la gente que no lo sabe, ¿cuál es la articulación, ese trabajo de articulación que imaginamos que en algunos temas debe ser mucho más engorroso o empedrado que en otros temas?
Sí, a veces se encuentran puntos de contacto, a veces no. Yo coordino todos los lunes con todos los partidos políticos en mi oficina. Es la reunión de coordinación multipartidaria. Y después, naturalmente, se da la conversación en distintos ámbitos, en los corredores, en la propia asamblea, cuando se reúne el Senado. Ahí se conversan cosas también. O sea, es como estás en tu trabajo y te cruzas con gente. Es lo mismo. No hay una ceremonia de negociación, es constante.
Ahí hay uno, cuando hablabas de los desafíos, quizás uno de los que más trasciende es, voy a usar una expresión coloquial, es cuando te toca en el plenario conducir a la tropa, por decirlo de alguna manera, sí. Ordenar, hay un montón de reglamentos, bueno, por supuesto, sí. Uno necesita asesores que estén al lado, porque el reglamento a veces se presenta complejo, y me sirve esto para disparar cómo ves el clima. Se habla mucho y se dice mucho sobre la calidad que se ha perdido en el debate, que antes era de otra manera, y que ahora además hay un clima más ríspido, más agresivo, y siempre trascienden para el ciudadano común, siempre trascienden esas cosas, cuando tenés un cruce de repente con algún legislador de la oposición, sobre todo, ¿cómo interpretás ese clima que se está dando? ¿Tenés esa visión o lo ves distinto, ¿no?, desde ese lugar que te toca ocupar?
Sí, a mí me toca estar en un lugar cuando presido la Asamblea, tanto el Senado como la Asamblea General, que es no solo que se cumpla el reglamento, que por supuesto se tiene que cumplir, sino, para que se cumpla cómo debe funcionar una asamblea, hay un equilibrio en el que todos puedan hablar con respeto, respetando determinadas condiciones, valga la redundancia, de respeto, de tiempos y demás, ¿verdad? Creo que es importante defender las cosas con pasión. Creo que hay buen diálogo. A mí me pasa eso, ¿verdad? Puertas adentro, el diálogo es bueno, es hasta cordial, pero cuando aparecen los flashes, todos cambian.
La sesión más difícil que quizás te tocó conducir fue la interpelación que se hizo por el caso María Dolores y el episodio, creo que fue ahí, ¿no? El episodio entre Da Silva y Nicolás Viera. ¿Fue lo más difícil que te tocó vivir? Recordemos que Da Silva tuvo un exabrupto. Él después pidió disculpas públicamente, sí. Con insultos homofóbicos hacia el senador Viera.
No, esa sesión yo estaba de licencia,
estabas de licencia.
Y la condujo Blanca. Me ha tocado conducir el posteriori a eso y otras.
El día
todas
de.
Las demás sesiones. Sí, todas las demás sesiones. Sí. Sí, eso. Hay líneas que no se pueden pasar. Yo las he vivido yo personalmente, reiteradas veces, hacia mí. Y veo cómo la viven otros compañeros también.
¿Es más difícil para las mujeres?
Sí. Sí.
Sigue siendo más difícil para las mujeres.
Sí, es difícil ser mujer en todos los ámbitos de la vida, ni hablemos del interior.
¿Y el Parlamento no es ajeno a eso?
No, nada es ajeno a eso, lamentablemente. Pero ni hablemos de la situación de otras mujeres, ¿no? Digamos, sí. No lo quiero centrar en mí porque no sería correcto. No es lo que siento, además. El tema son, bueno, hace poco vivimos un femicidio espantoso, horrible, una cosa terrible, que de la concejala de Los Cerrillos, de
Florencia Rodríguez.
Florencia, sí, hicimos un minuto de silencio por ella en el acto de las escuelas del 18 de mayo. Lo que quiero decir es que la situación de violencia en la sociedad se expresa en situaciones extremas, como un femicidio, como los homicidios o como los delitos, y también se expresa en la forma en la que nos tratamos. En la que nos tratamos en la calle, en la que nos tratamos cuando conducimos, en la que nos tratamos en el trabajo, en cómo nos tratamos cuando perdemos la paciencia. Entonces, esa violencia que se expresa de distintas maneras, hay que pararla. Tenemos que decirle todos basta a la violencia.
Y dentro de sí, perdón que te interrumpí, sí, porque me acordé, arrancaste hablando de un montón de proyectos que no son los más conocidos, que no los, sí, contaba recién, capaz que lo más conocido es toda esta situación que relatábamos recién, y hay algo en particular que ya que estamos hablando del rol de la mujer, que es el reimpulso de la bicameral femenina dentro de el Parlamento.
Sí.
¿Qué te motivó? Y saber también, porque estás en un ámbito que es el Senado, donde, bueno, el Frente Amplio tiene muchas senadoras mujeres, pero en la oposición, en esta legislatura nos enfrentamos, que si no me equivoco, está solo Bianchi, ¿no? Dentro de la oposición, capaz que entra alguna suplente en alguna ocasión,
sí,
pero
sí,
como titulares está solo Bianchi.
Sí.
¿Con qué respaldo te encontrás entonces en ese sentido?
Bueno, la motivación fue que la bicameral femenina funcionó durante muchos años y el periodo pasado dejó de funcionar. Y yo, a lo largo de los años, uno va aprendiendo y una va aprendiendo y entiende que cada vez que haya una posibilidad en cualquier aspecto de tener un acercamiento y cada vez que haya una posibilidad para luchar contra la violencia, para luchar por las oportunidades y por la igualdad, de que las mujeres estemos juntas, hay que aprovecharlo. Entonces, lo que hice el año pasado fue toda una tarea, lo más silenciosa que pude, de primero consolidar la unión de las mujeres Frente Amplistas en el Parlamento, ir conversando en esta conversación que tenemos día a día con mujeres de distintos partidos, y también distintas organizaciones sociales empezaron a pedir que la bicameral femenina volviera a la vida. Y para mí eso es muy importante, porque esto no es un tema del Parlamento, es un tema de la sociedad, porque nosotras somos representantes. Entonces, finalmente fuimos logrando que distintas organizaciones, hace poco me visitó la Red de Mujeres Políticas y me pidió, entonces yo sentí que hubo un momento en que empezaban a pedir de todos los partidos políticos que se rearmara la bicameral femenina, y esa es la gran noticia, que hubo una necesidad que empezamos a vivir todas en los distintos partidos políticos.
El caso de Graciela Bianchi te apoya en ese sentido, que
ella tiene su trayectoria personal, no es la única mujer política en el Partido Nacional, sin lugar a dudas, y esta bicameral femenina está abierta a todas las legisladoras, ¿verdad? Titulares y suplentes. Acá siempre vamos a tener las puertas abiertas. Y si un día ella quiere venir a plantear un tema, será, por supuesto, recibida, está totalmente invitada todo el tiempo. Acá lo que tenemos que tener son buscar puntos de encuentro. Capaz que no podemos sacar una ley entera todas juntas, pero si encontramos un artículo, bueno, eso ya, yo lo que creo que tenemos que encontrar los puntos en común. Y digo, tenemos grandes puntos. Por ejemplo, violencia digital. En el momento de hoy,
cuando la IA, ¿no? Sí, y todo esto que
sí, con la IA, con las redes, con todo esto. Hoy hablábamos todas las formas de la violencia. La violencia donde encuentra una vía para expresarse, se va a expresar. Bueno, la tenemos que parar.
Se mete por ahí. Sí.
Entonces, bueno, violencia digital es todo un tema que venimos trabajando. Entonces queremos juntar todas las partes. Hay una ley modelo contra la violencia digital que trabajó la OEA y que y mujeres, quiero destacar el rol también de Mónica Xavier, uh-huh. Y mujeres junto con nosotras, junto con varias legisladoras, hicimos un panel donde invitamos a representantes de la OEA, invitamos a académicas, trajimos a Olimpia de México para que hablara de la ley Olimpia en México. Entonces, hay un borrador ahí. Se ha estado trabajando también en otra comisión del Parlamento en lo que es la seguridad para niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. Entonces, lo que podríamos pensar es por qué no hacemos una sola cosa que considere la realidad, que no se ate a tecnologías, porque es una ley que tiene que ser independiente de tecnologías, y que resguarde más a niñas, niños, adolescentes y mujeres en lo referente a... Ese es un punto. Pero hay otros puntos. La autonomía económica de las mujeres. ¿Cómo hacemos las legisladoras para ayudar con leyes a que las mujeres tengan más oportunidades para encontrar trabajo? Bueno, esta ley de empleo que acabamos de aprobar es un punto en ese sentido muy importante.
Incluso algunas situaciones de violencia de género ocurren porque la mujer no es independiente económicamente y tiene que soportar ese maltrato.
Sí, sin duda. Por eso es importante que las mujeres tengamos autonomía. Somos cabeza de hogar en muchos hogares del Uruguay. Hablamos de la pobreza infantil. La pobreza infantil tiene el rostro de mujer. Entonces tenemos que ayudar a esas madres, a esas abuelas, a esas gurisas que están cuidando a sus abuelas, a sus tías, porque están en una situación de vejez complicada y no tienen a quien las cuide. O sea, hay muchos temas que nos deben encontrar. Así que autonomía económica de las mujeres, el acceso de las niñas a la ciencia, porque todavía hay una imagen de que la ciencia es dura. La ciencia no es ni dura ni blanda. La ciencia es ciencia. Entonces, porque las mujeres no tienen condiciones para eso, de que los trabajos... Estamos en un mundo que está en crisis en el trabajo y que va a estar más en crisis. Entonces, todas las puertas que podamos abrir, hay que abrirlas. Claro.
Ya que, y pasando a otros temas, pero agarrando algunos aspectos de lo que estabas respondiendo, hablamos de lo digital, se me ocurren varias preguntas, pero para empezar, ¿en qué se está pensando, y tiene que ver con el trabajo también que decías recién, en qué se está pensando a nivel parlamentario con el presente de la inteligencia artificial, el presente que cambia minuto a minuto, cómo lo va a incorporar el Parlamento? Hay un presidente, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados a partir de este año es Rodrigo Goñi. Él ha manifestado también interés de ir incorporando la inteligencia artificial. ¿Qué nos podés decir al respecto, no?
Bueno, varias cosas.
Específicamente en el Parlamento,
sí,
¿cómo lo aplicaría?
Sí, varias cosas. Nosotros, desde que asumí, venimos trabajando en un proyecto que viene avanzando muy bien de incorporar inteligencia artificial en el Parlamento. En particular, en lo que tiene que ver con el acceso de la ciudadanía a la información parlamentaria. Y ese es un proyecto que venimos trabajando también tratando de unificar las distintas unidades del Parlamento. O sea, antes diputado iba por un lado, senadores iba por otro, después la comisión administrativa por otro. Entonces, este trabajo de este año que pasó fue un trabajo de plantear un proyecto común y de plantear un proyecto propio. ¿Por qué? Propio del Parlamento. Porque nosotros tenemos que darle la tranquilidad a la ciudadanía que ese motor de inteligencia artificial que tengamos ahí va a actuar exclusivamente sobre la información que tengamos nosotros.
Dígame un poco el alcance.
Claro, porque venimos trabajando desde hace un tiempo y viene a un ritmo muy bueno, ¿verdad? Porque yo podría decirte, ¿y para qué quiere eso el Parlamento? Usamos ChatGPT o cualquiera de estas herramientas, le hacemos un par de preguntas sobre leyes y me va a responder bien. Bueno, porque nosotros no dominamos el universo al que accede ChatGPT, pero sí podemos asegurarle a la ciudadanía que el motor de inteligencia artificial que le va a responder desde el Parlamento está excediendo la información que está en el Parlamento. Y nada más. Entonces estamos asegurándole una consistencia de la información que creo que como
que esa información no se desvirtúe, digamos.
Que no, exactamente. Exactamente. Le estamos dando ni más ni menos. Es una gran responsabilidad institucional. Por eso nos ha llevado este año que pasó. Y bueno, invitamos a la... ya está en fase de prueba. Porque esto, incluso yo creo que cuando lo saquemos en producción, también le vamos a pedir a la ciudadanía, como es un motor de inteligencia artificial, que lo pruebe, que lo desafíe. Y vamos a tener ese recorrido juntos con la ciudadanía.
Que lo testee.
Sí, 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 porque es parte del aprendizaje. Entonces, no vamos a sacar una solución infalible, vamos a sacar un producto pronto como producto, pero que a su vez, como tiene inteligencia artificial, tiene que aprender. Entonces le vamos a pedir seguramente a la ciudadanía que nos ayude a desafiarlo. Ahora nos están ayudando testers muy calificados. Nosotros invitamos, por ejemplo, a la Facultad de Derecho a que nos ayudara al proceso de piloto, de testing, y es lo que se está haciendo ahora. Eso por un lado. Por otro lado, el Parlamento como tal, los parlamentarios, los funcionarios, tienen que capacitarse. Porque este es un tema que no hay que ser especialista, pero hay que tener una capacitación seria. Bastante más que leer un artículo, o sea, es una capacitación. Entonces, acordamos un proceso de capacitación con Ceibal y Facultad de Ingeniería. Y son alrededor, no quiero mentir, pero son alrededor como 10 sesiones de 2 horas cada 15 días, donde están todas y todos los parlamentarios, asesores, funcionarios.
¿Esta capacitación se llama Inteligencia Artificial para la Toma de Decisiones Públicas?
Sí.
Es esta.
Es una capacitación larga que tiene temas... tenemos un mix muy interesante entre Facultad de Ingeniería y Ceibal, y dentro de Facultad de Ingeniería hay un grupo importante de científicos que están haciendo investigación sobre inteligencia artificial. O sea, estamos generando conocimiento propio. Entonces son científicos que están hasta la médula en estos temas. Cuando viene alguien que sabe tanto y que tiene ese nivel y tiene que hablarte en un lenguaje simple, lo que te dice es muy preciso, es muy plano para que todos lo puedan entender, pero tiene una autoridad porque es alguien que está metido en el alma de la cosa, ¿no? Entonces, bueno, venimos capacitándonos. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que el mundo no ha resuelto aún, todo el mundo viene de atrás, porque esta es una tecnología que, a diferencia de otras, avanza a una velocidad que incluso va más rápido que la industria. Entonces, ese avance tan rápido, nosotros, el mundo en general, para poder encontrar una forma de darle un marco, es decir, avanzás sí, pero por aquí, y esta frontera no me la podés cruzar nunca, tenemos que entender el fenómeno. Por eso la capacitación larga. Nosotros no podemos salir, vamos a regular la inteligencia artificial de un día para el otro y tratar de copiar algún proyecto de ley por aquí y por allá. Con todo respeto, vamos a estudiar proyectos de ley de otros lugares, sin duda. Pero tenemos que tener un poco más de, conocer un poco más de qué se trata, para poder mirar con ojos nuevos y poder valorar la velocidad. Yo nunca se ha visto una velocidad de este tipo. Por ejemplo, yo les voy a hacer llegar una de las gráficas con las que nos ilustró el primer científico que nos dio la primer charla y que muestra el desarrollo exponencial, exponencial, pero así, del conocimiento en estas tecnologías, y que si uno avanza varios años más, eso que veías como una exponencial enorme se ve chatito dado la exponencialidad que hay ahora en lo que es la disminución del consumo de tiempo para tareas, por ejemplo.
Quiero seguir en lo tecnológico,
en la capacidad de cómputo del mundo. O sea, es una exponencial que nunca nos imaginamos, y por eso esto es un enorme desafío, porque las fronteras a cruzar son éticas, son morales. Entonces, es una gran herramienta podría ser una gran herramienta o una gran arma. Entonces, por eso hay que tener conocimiento.
Quiero seguir en temas tecnológicos, apelar también un poco a tu expertise, salir un poco del Parlamento, pero no tanto. En estos últimos días, en la agenda informativa estuvieron la información de los recurrentes ataques a tu ID, a temas donde se terminó filtrando información sensible de personas. ¿Cuál es tu opinión al respecto, en general sobre eso? ¿Y qué protegido está el Parlamento? En el Parlamento se manejan datos sensibles. Hay muchas comisiones donde se les da a los legisladores información que no pueden compartir. ¿Cómo está el Parlamento en ese sentido? ¿Qué protegidos estamos? O me voy a ir al otro extremo, ¿cuán regalados estamos?
Yo creo que te agradezco mucho la pregunta. Creo que es un tema muy, muy importante. Y no va a ser una respuesta muy corta.
A ver cuánto tenemos.
Voy a tratar de sintetizar.
Nos quedan unos minutos todavía.
Bueno, yo voy a tratar de ser lo más sintética posible. En el año 2008, estamos en 2026, ¿no? Del 2006-2007, Uruguay vivió una crisis energética grande, muy grande, por el disparo de los precios del barril de petróleo. Y porque la electricidad que producíamos consumía, era casi mitad y mitad la matriz eléctrica de ese momento, por lo tanto, que si los precios del petróleo se dispararan, tenía un impacto directo en la economía de todos nosotros, en la economía del país. O sea, era un golpe durísimo. Ahí Tabaré decidió lograr un acuerdo multipartidario y se llevó adelante el cambio de la matriz eléctrica. A partir de ahí, no fue algo que se hiciera en dos días, fue todo un proceso y sigue sucediendo. Lo que quiero decir es que hubo un momento de un gran problema, que no era solo un problema de Uruguay, un gran problema de crisis energética, y Uruguay, una vez que estaba en ese problema, lo resolvió estratégicamente y lo resolvió bien. En el 2010, cuando yo asumí la presidencia de Antel, la mitad de la facturación de Antel provenía del cobre, o sea, la telefonía fija, y teníamos una buena área de datos y la transmisión de datos era por cobre, fundamentalmente. Y en ese momento en el mundo se planteaba, había cambiado el modelo de las telecomunicaciones, era la irrupción de la telefonía celular, internet empezaba a despegar en serio, en el 2009 habían aparecido las tablets, en el 2009-2010 los teléfonos inteligentes, usamos los viejos Nokia hasta bastante después, pero digamos, ese era el momento, era un momento de alguna manera de crisis de las telecomunicaciones, de hay que encontrar un camino porque si no. Y en ese momento decidimos ir por la fibra óptica, cambiar el modelo de negocios de Antel. La primera vez que conectamos fibra óptica teníamos que convencer a los vecinos del barrio que se la entregábamos sin costo. Hicimos un plan que se llamaba Universal Hogares sin costo para que la gente se conectara igual. Salimos de esa que el mundo fue avanzando y Uruguay lideró la salida de esa crisis y tenemos fibra óptica en todo el Uruguay. ¿Qué hubiera pasado en el 2020 con pandemia si no hubiéramos tenido fibra en todo el Uruguay? Entonces, frente a otro momento de crisis, Uruguay salió bien y salió estratégicamente. Y estratégicamente quiere decir que resolviste el problema, pero además te preparaste para problemas que no sabías que ibas a tener. Eso es salir estratégicamente. ¿Cómo? La pandemia. Hoy es el momento de la ciberseguridad. Un momento de la energía, sigue siendo el momento de la energía, sin duda. Y sigue siendo el momento de las telecomunicaciones. Pero hubieron puntos de inflexión de toma de decisiones, primero en la energía, parecía imposible, ¿no? Porque vos te imaginas la mitad de la matriz eléctrica, petróleo, ¿cuándo nos vamos a liberar de esto? Una cosa abrumadora. Y salimos. Parecía imposible salir del cobre y salvar Antel y poner Uruguay en el primer lugar. Y lo hicimos. Entonces, Uruguay sabe de esos caminos.
Digamos que son como mojones.
Sí, claro. Son mojones importantes. Hoy, uno de esos mojones, yo diría, no sé si el más importante, pero un mojón muy importante es la ciberseguridad.
¿Y entonces?
Y como tal hay que tomarlo. Y hay que tomarlo.
Pero ¿cómo estamos en este momento? Estamos, si hacemos el paralelismo, estamos como cuando dependíamos tanto del petróleo, que si nos agarraba la guerra de Irán en el 2006 nos daba vuelta como una media, o estamos preparados, ¿qué se está haciendo? Y además quiero hacer el simplemente ese apunte, ¿cómo sentís que está preparada el Parlamento, no? En el caso de la información sensible.
El Parlamento no maneja información altamente sensible, porque no manejamos datos personales, no manejamos la trayectoria de la persona, ¿verdad? Siempre se puede mejorar, ¿verdad? Haciendo un análisis estratégico del Uruguay, no están ahí las debilidades estratégicas. Siempre se puede mejorar, ¿verdad? Y yo creo que el tema no es solo un tema de Uruguay, es un tema del mundo.
¿Pero qué estamos haciendo entonces?
Bueno, yo estoy diciendo...
Vos estás planteando el problema.
Yo estoy planteando el momento histórico. Creo que es ese lo que hay que hacer, que tenemos que tomarlo como tomamos energía, como tomamos telecomunicaciones, que de energía también podemos hablar. Tiene una gran cantidad de desafíos para él hoy y para adelante. Yo creo que tiene muchos desafíos. Las telecomunicaciones también lo tienen. Pero estoy hablando de puntos en los cuales Uruguay no tenía un tema en agenda y lo tomó distinto. Cambió.
¿Y sentís que se está tomando distinto, más allá de tu opinión personal? Vos no estás en esa área ahora, estuviste en su momento.
Siento y dejo de sentir. Tú me hiciste una pregunta y yo estoy diciendo lo que me parece que tiene que ser la visión estratégica del Uruguay. Lo que yo importe acá, lo que yo diga acá, importa poco.
No, tiene relevancia.
Bueno.
La vicepresidenta de la República, además con toda esa expertise que tiene.
Bueno, me alegro.
Y varios puntos de esos, varios de esos mojones de los que hablaste, tuviste involucrada, sos ingeniera.
Y sin duda habrá que
no legislar. No es yo que esté hablando de eso.
Está bien, pero sin duda habrá que legislar. Sí, va a haber que legislar. Va a haber que dar condiciones para que avance la ciberseguridad. Y ahí el Parlamento, yo me comprometo a que va a estar. Entonces, siempre voy a estar para hacerle que las cosas funcionen. Entonces, ahí vamos a estar.
Te llevo otro tema. Las dos últimas encuestas hablan de un índice en aumento de desaprobación al Ejecutivo, al presidente Orsi, básicamente a la figura del presidente Orsi. Tú hablaste en algún momento de que, bueno, se había encendido una luz amarilla. ¿Vos considerás que lo que ocurre es que hay una mala comunicación o falta de comunicación por parte del gobierno, o que no se ha acelerado el Ejecutivo?
Yo creo que no es un tema que haya que simplificar. Es un tema que hay que mirar con profundidad. Y creo que siempre hay margen para mejorar todo. Uh-huh. Y creo que ese es el... Creo que esta luz amarilla a lo que nos convoca es a eso, a mejorar. A mejorar todo. A mejorar todo. El trabajo, la coordinación, la comunicación, el ritmo, todo. Me parece eso. Sin enloquecerse, pero con los pies muy sobre la tierra.
¿Esa luz amarilla es con la mirada puesta en el 2029 o esa luz amarilla es con la mirada puesta en hoy y en lo que le pasa a la vida de la gente en el día a día?
Por supuesto que en el hoy, pero por supuesto. Por supuesto. Estábamos hablando de temas de violencia, de parar la mano con la violencia, de encontrar todos los lugares donde se expresa la violencia y luchar contra ella. Estábamos hablando de pobreza infantil, del trabajo, de la autonomía económica de las mujeres. Estamos hablando de una crisis de trabajo a nivel mundial. Estábamos hablando de la ciberseguridad. Hoy, sin duda, para hoy.
Bien, en un tema bien puntual, te viste en medio de estas semanas, en medio de, y lo comento porque hoy, como una casualidad, va a venir Salvador Schelotto también a hablar del proyecto de que tiene que ver, ese proyecto que presentaste, que tiene que ver con revitalizar el Parlamento desde lo arquitectónico y su entorno. Schelotto va a hablar en la segunda parte de este programa junto a Diego Bernabé de en qué consiste, del proyecto en sí, de qué pretende para el edificio del legislativo, pero también para su entorno. Y nosotros queremos buscar algún aspecto más político. ¿Cómo viste la discusión? ¿Cómo viste la reacción de tus pares, los que te acompañan en el legislativo, referente a este tema? ¿Es un tema económico simplemente? ¿Es un tema de oportunidad? ¿Cómo viste esas respuestas?
Bueno, yo como vicepresidenta de la República, no tengo que hacer proyectos, pero tengo que hacer propuestas. ¿Qué es lo que es esto? Es una propuesta porque todo el Parlamento definió que en el marco de los 100 años deberían haber propuestas justamente para conmemorar los 100 años. Y eso se viene haciendo desde el 2019, por lo menos. En ese marco, nosotros hicimos una propuesta. En el año pasado encontré que para el rubro de propuestas, digamos, había más de 40 millones de dólares, lo cual me pareció excesivo, y el Parlamento renunció a gran parte de ese presupuesto.
¿Eso venía asignado desde el periodo anterior?
Sí. Esta es una propuesta. No es un proyecto, ni siquiera es un anteproyecto. Y acá es una propuesta que el razonamiento que hicimos fue, son los 100 años del Palacio, es un edificio patrimonial, es el edificio más emblemático de la democracia. Tiene problemas el edificio. Tiene problemas de congestión, porque estamos en el siglo XXI y cumplió 100 años. Entonces, tiene problemas. Tiene cientos de miles de libros en lugares que no están hechos para guardar libros. Tiene varias oficinas que no están en condiciones. Además, tiene varias oficinas que no están en condiciones para que la gente trabaje ahí. Tenemos varias observaciones del Ministerio de Trabajo. Tenemos un problema de congestión y nosotros podemos decidir. Lo resolvemos solitos, de manera para adentro, digamos, o lo alineamos con los estudiantes, la infancia, el entorno, el público, y resolviendo nuestro problema de congestión, le damos a la gente algo.
Esta vale la aclaración que haces, que no es un proyecto, ¿no? Porque a veces se maneja en la sociedad como que proyecto, y no es un proyecto, es una propuesta
que requiere mucho estudio.
Exacto.
Que requiere mucho estudio. Nosotros estamos planteando, necesitamos hacer un acuerdo de cooperación con la intendencia. La Sociedad de Arquitectos del Uruguay nos acompaña y está dispuesta a patrocinar los anteproyectos para cuando... todo va a ser por concurso, ¿verdad? Todas las obras se van a concursar.
El Frente Amplio...
Si se hacen, ¿verdad?
Claro,
es una propuesta.
Claro.
Pero acá es eso nada más. Lo que pasa es que cuando aparecen los flashes...
Claro, queda como el proyecto de COSE cuando no es el proyecto,
claro,
de COSE.
Que aparecen los flashes y como, no sé...
No, te decía que desde el Frente Amplio, desde la interna, varios sectores apuestan a que se transforme en un acuerdo multipartidario esta propuesta, ¿no?
Sí, ojalá.
¿Vos crees que es posible? El Partido Nacional, por ejemplo, ayer ya dijo que no, que veía algunos reparos a la propuesta.
Eso se verá, digamos. Yo tenía una obligación de presentar una propuesta. Esta es la propuesta que presentamos. Requiere mucho estudio, requiere diálogo, pero requiere estudio sobre todo. Pero es una propuesta seria, acompañada por la Sociedad de Arquitectos, porque es una propuesta conceptual, ¿verdad? Cuando estas cosas empiezan por una propuesta conceptual. ¿Y qué es lo conceptual? El Palacio tiene un problema de congestión, y está en un entorno congestionado. Pero además, el Palacio puede hacer esto y resolver su propio problema, pero nosotros no estamos planteando hacer un edificio para políticos. lo que estamos planteando es que resolviendo su problema, el Palacio apoya a la infancia, apoya a los miles de estudiantes que están en la zona, y es en un espacio que está totalmente aislado. Está la Facultad de Química, la Facultad de Medicina, el Instituto de Profesores Artigas, el Liceo Miranda, el Liceo 17, el Colegio Sagrada Familia. Hay una cantidad. Este lugar, el Palacio Legislativo, es visitado por 140. El año pasado lo visitaron 148.000 personas, 23.000 escolares. Es el lugar más emblemático de la democracia, es el lugar más visitado de Montevideo. Podemos agarrar y mirar para adentro, o podemos, en el marco de los 100 años, darle algo a la afuera. Y el espacio público, y eso desde la pandemia lo sabemos bien, es muy importante. Estamos hablando de bajar. Aumenta la seguridad de la zona. Cuando avanza el espacio público, avanza la luz, avanza la convivencia, avanza la seguridad. Entonces, es una propuesta cuya principal preocupación es la infancia, la educación y la seguridad. Y proteger un edificio patrimonial. Esa es la propuesta conceptual. Si tienen otra manera de organizar las cosas para esta propuesta conceptual, yo la voy a apoyar.
Cuando los flashes se posan sobre la oposición, la respuesta es como más obvia. Pero ¿te sorprendió cuando el flash se posó sobre el ministro de Economía, Gabriel O'Donnell? Si bien habló a título personal, dijo que él en tu lugar no lo haría.
Ya cerré ese tema.
¿Está bien? Es una respuesta. ¿Está cerrado personalmente? ¿Lo hablaste con él? ¿Lo cerraste públicamente?
Ya hice declaraciones, ya conté que había hablado con él y ya cerré el tema.
Bueno, perfecto.
Bien. Te llevo entonces a la Intendencia de Montevideo. Vos fuiste intendenta. ¿Cómo ves la administración Vergara? Bueno, con todos estos puntos que plantearon en la Junta Departamental de Montevideo, estas cinco áreas a arreglar dentro de la capital.
Ah, me parece bárbaro. Me parece bárbaro. El proyecto de los dos corredores eléctricos es un proyecto que yo misma le presenté a la calle Pou, recién asumido, cuando ya estaba la pandemia, y le hicimos una visita con los tres intendentes frente amplistas, Yamandú, el de Salto.
Lima.
Andrés Lima. Yamandú, Andrés y yo, y una de las propuestas que le presenté fue hacer los dos corredores eléctricos y con una forma de financiación que no afectara el déficit fiscal, que es lo que está avanzando ahora. Yo estoy muy contenta porque este gobierno nacional toma este tema metropolitano, y bueno, por supuesto que en el periodo pasado también las dos intendencias estábamos de acuerdo, pero no contábamos con el gobierno nacional. Así que me parece muy bien que avance ese proyecto. Es un proyecto que va a traer mejoras al ambiente, que va a traer otra experiencia de vida para una gran cantidad de uruguayas y uruguayos, y que va a traer trabajo. Lo apoyo con las cuatro manos.
Carolina Cose, se nos fue el tiempo. Gracias por estos minutos. Creo que a todos nos quedó en la mente la encrucijada de la ciberseguridad, como una de las cuestiones que resaltaría en esta entrevista. Bueno, muchas gracias por estos minutos.
Gracias.
Muchas gracias. Bueno, la seguimos.